Y vamos a recibir esta mañana a una uruguaya que está en Colombia, que vive por allá, y que es Fernanda Trías, autora de un libro que ha venido a presentar a Montevideo, su ciudad natal, que se llama Miembro Fantasma, y que la tiene de visita por unos poquitos días. Y para nosotros, bueno, una gran alegría poder recibirla, conversar acá mano a mano, porque habíamos conversado a distancia cuando su novela Mugre Rosa, que, bueno, por supuesto, ya muchos uruguayos han conocido, han leído, han disfrutado, por otra parte, premiada. Así que, bueno, buen día, Fernanda, bienvenida.
Buen día, muchas gracias, gracias. Estamos en una mañana lluviosa, muy montevideana.
Muy distinta a lo que estás acostumbrada vos, ¿no? Desde hace 10 años, ¿o no?
Sí, bueno, allá llueve, pero es otro tipo de lluvia. No es esa la llovizna persistente con viento, sino como caudal de agua que cae de golpe y para.
Y no tanto frío.
Sí, no tanto.
Ahí está. Bueno, les recuerdo que Fernanda Trías es escritora, traductora y docente, autora de 5 novelas, Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, Mugre rosa y El monte de las furias, además del libro de cuentos No soñará flores y el más reciente Miembro fantasma, que tenemos aquí sobre la mesa. Que definís como que un libro de cuentos también, relatos, ¿cómo le llamás?
Sí, un libro de cuentos, sí. Bueno, cuento y relato. En España le dicen relato, ¿no? Pero nosotros, América Latina, resistimos con cuento.
Muy bien. Vive en Bogotá desde el 2015, donde ha ejercido en todo este tiempo la docencia a nivel universitario y actualmente en la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Y un país, como me contaste en esa entrevista anterior que hicimos un tiempo atrás, que te ha permitido dedicarte a la escritura como profesional, ¿no? Ser una escritora profesional, dedicar todo tu tiempo a la escritura, a la literatura, también ejerciendo la docencia, ¿no? Pero es un país que te ha podido dar esas condiciones, ¿no?
Sí, 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 eso no es fácil. Pero, claro, igual la docencia insume mucho tiempo. No escribo todo el tiempo que desearía, la verdad, pero igual sí es algo que se siente más, que es en torno a la escritura, ¿no? Porque leer los textos ajenos, pensarlos, mejorarlos en conjunto, eso también es parte de lo que para mí es la escritura. Entonces, no es tan ajeno. Yo antes trabajaba de traductora técnica. Trabajé 20 años traduciendo textos médicos. Entonces, bueno, la docencia me acercó más a la escritura.
Bueno, y por allí decías además que la docencia es algo que disfrutás, ¿no? El vínculo con los estudiantes, decías también que te arraigó mucho en Colombia, porque allí hay programas justamente de escritura creativa que no tenemos, por otra parte, aquí en Uruguay, ¿no?
No hay tantos. Que yo sepa no hay, ¿no? Pero hay una tradición de talleres, eso sí, que yo creo que allá no hay, por ejemplo. Entonces, los programas... Esos programas que son en universidades vienen a ocupar ese lugar. Acá en Uruguay y por ejemplo en Buenos Aires también hay una gran tradición de que los escritores, y además escritores buenísimos, hacen talleres en sus casas.
¿El lugar del escritor es otro en Colombia? ¿Es más respetado, dirías?
Puede ser, sí, pero también porque tiene que ver con una cuestión de clase. Como allá es todo mucho más estratificado el tema de la clase, la verdad es que hay una diferencia muy grande entre las clases ilustradas y las que no tienen acceso a la educación. Entonces pasa mucho que los escritores son de clase alta, cosa que acá no, porque acá la mayoría de los escritores son de clase media. Incluso que vinieron de abajo y que sí, gracias a la educación pública, pero allá pasa que suele ser que están muy asociados a la burguesía o a la aristocracia, son muy cultos también, pero casi siempre vienen de familias con grandes bibliotecas y, ¿no? Sí, eso es un poco diferente.
Bien, bueno, ¿y a quiénes enseñas? ¿Enseñas a jóvenes que ya están también en una vocación muy clara por la escritura, que ya están en un camino, ya donde han tomado una vocación, como fue tu caso, muy joven,
sí, sí. ¿No? Sí, tienen que ser jóvenes que muy apasionados para querer meterse en un máster de escritura creativa, ¿no? Porque como todo, yo hice un máster de escritura creativa gracias a una beca que me gané. Pero claro, eso es como, no creo que eso tenga mucha salida laboral, de que lo tenés que hacer realmente por pasión, ¿no?
Bueno, y también, bueno, es un contexto que te permite, una situación que te permite también, bueno, dedicarte, decíamos, plenamente a tu oficio, tu trabajo, también tener experiencias como las residencias, que has tenido varias, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona una residencia para un escritor? ¿Qué sucede allí?
Ah, para mí son maravillosas, o sea, hay escritores que no les gustan o no las necesitan. A mí me funciona muy bien porque es un tiempo y un espacio absolutamente libre y controlado al mismo tiempo, donde no tenés que hacer absolutamente nada más que escribir. Entonces, bueno, es un regalo, yo lo tomo como un regalo. Te presentás siempre a un concurso y es muy difícil quedar, muy difícil porque compiten muchísimas personas de todo el mundo, y si lo ganás es como un regalo, ¿no? Que te regala tiempo para... Porque ellos te cocinan, vos no tenés que hacer nada, ¿no? Tenés una situación ideal durante un mes o unas semanas y te concentras en lo que estés haciendo.
La última la hiciste en España.
Sí, la última fue a las afueras de Barcelona, en un lugar muy mágico.
De allí salen a veces algunas, o han salido las semillitas de algunas de tus obras, ¿han salido ese tipo de experiencias?
Sí, totalmente, sí, yo he avanzado muchísimo en residencias, he terminado libros en residencias, las residencias me han salvado varias veces y también me han inspirado textos, porque generalmente quedan en lugares muy especiales, ¿no? Sí, como que quedan o metidos en la naturaleza o adentro de un bosque o en un lugar así muy agreste que también lleva al aislamiento, ¿no? Porque esto es un momento, es una etapa monacal, ¿no? Vos estás como en estado monacal. Pero a su vez esos paisajes a mí me han despertado historias, sí. Mm.
Bueno, pero después también están las obligaciones, están los premios, están los medios de prensa, como ahora, ¿no? Un montón de trabajo del escritor que también pasa, ¿no? Por eso de ser profesional. Y en medio de todo eso, ¿cómo te reencontrás con esa niña imaginativa que fuiste, que seguís reivindicando cuando hace poquito recibiste el último premio, Sor Juana Inés de la Cruz? Hablaste de esa niña imaginativa, ¿no? Que sí, te sigue moviendo, sigue estando allí, te reencontrás con ella. ¿Cómo lográs encontrar esos espacios?
Sí, es que hay que defenderlos, ¿no? Esa es mi sensación. Mi sensación es que yo defiendo mucho esos espacios. Claro, acá yo estoy, por ejemplo, esta semana voy a estar haciendo muchas actividades de prensa y la presentación y lo demás, pero después de estos días yo siempre estoy peleando diciendo, no, las mañanas no me pongan nada, porque en las mañanas es donde yo quiero estar en mi mundo, yo escribo en las mañanas, pero si no me gusta levantarme, leer un buen rato, estar en mi mundo, igual que hacía cuando era niña, porque yo siempre fui una niña muy introvertida, muy de jugar sola, de estar mucho rato sola, imaginando, y a mi manera lo sigo haciendo, ¿no? Pero hay que defender esos espacios.
¿Qué lees en las mañanas?
De todo, porque voy salpicando mucho. Tengo muchos libros encaminados, de distinto tipo, y voy viendo el estado anímico, ¿viste? Tengo el libro de cuentos, que me gusta porque cuando tengo ganas, quiero leerme un cuento, voy llevando una novela, ensayos, poesía, y según el estado voy picoteando uno y otro.
Bueno, alguien puede preguntarse después de todo este tiempo viviendo en Colombia, pero además una vida que te llevó a vivir en muchas partes del mundo, ¿no? En Europa, en Argentina,
en otro lugar más.
En Nueva York también. ¿Qué tanto Uruguay y Montevideo, una ciudad como Montevideo en la que naciste, aparece, asoma en tu escritura, ¿no? Y yo me preguntaba eso antes de comenzar a recorrer las páginas de Miembro Fantasma y aparece. Aparece por allí un mate en algún lugar del libro.
Varias cosas que me hicieron notar, sí, que ni me di cuenta, como por ejemplo el colet.
Sí, claro, sí, eso me divirtió mucho. Yo cuando llegué a uno de esos textos donde los hijos de la protagonista toman colet.
Exacto, que era lo que yo tomaba cuando era chica.
Sí, dije, qué jugado. Dije, porque tendrás que explicarle. Esta editorial, de hecho, Página de Espuma, es española, ¿no?
Sí.
Tendrás que explicarle a los españoles,
sí, no,
que es el colet.
Claro. Pero yo ni me di cuenta.
Pero está bien, ¿no?
Sí, por supuesto, claro.
Bueno.
Algo imaginarán que era, no sé qué habrán imaginado que era, un juguito.
Bueno. Claro, claro. Bueno, y hablando de Montevideo, de hecho, el texto que da título al libro, Miembro Fantasma, es uno de los cuentos, ¿no? De este libro, que está allí por la mitad, más o menos. Es un texto, una historia que remite al Uruguay de tu niñez, ¿no? De esa niña nacida en los 70, en plena dictadura, y que va creciendo en ese contexto y que poco a poco comienza a entender o a leer señales de lo que está pasando a su alrededor, lo cual no es fácil, ¿no? Sí. Yo tengo 10 años más que vos, pero me siento bastante identificado con muchas de las cosas que aparecen en ese texto. Sí. Que también me tocó vivir, o sea, la imagen, esa imagen de los soldados en la puerta de la escuela, yo la viví también, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, la tengo grabada.
Sí, yo también la tengo grabada.
Que son los lagartos, o como le llamás acá, los lagartos verdes, sí. Con la metralleta o la escopeta cruzada en el pecho, ¿no?
Sí.
Y allí parte de esa historia remite a tu infancia y otra parte no, porque eso alguna vez
claro,
también
sí, después ficcionalicé una parte que es el verdadero conflicto, que es este hombre que a su vez que va contando toda su infancia y va contando esto que vos decías, las pistas que le van haciendo ver que hay algo extraño que está pasando allá afuera. Bueno, finalmente la violencia de la dictadura termina atravesando a su familia, marcando a su familia, y es un hombre que es una historia clásica de venganza, ¿no? De una búsqueda de venganza, ¿no? Con un gran resentimiento y una necesidad de venganza. Y pero lo que sí tuvo la escritura de ese cuento es que yo pude viajar a mi infancia y reconstruir toda la época, como vos decís, que creo que más o menos muchas personas que estén en esa generación van a identificar cantidad de cosas de época, y después reconstruir mi barrio, porque yo nací en El Cordón, esa era mi calle, Chanay Jackson, y ese mundo, porque era una cuadra que a mí me parecía que era un mundo entero, ¿no? Y ahora cuando una vez volví hace unos años y la encontré tan chiquita, tan pequeña, ¿no? Que decía, como esto era mi mundo entero en la infancia, y sí, eso es lo que la maravilla de la imaginación infantil.
Un libro llevado en realidad por el relato de un hombre que le habla a otro hombre, en el mostrador de un bar posiblemente, ¿no? Allí donde van tomando. Y a quien le dice, voy a contarle de cuando Montevideo medía una cuadra y media. E ir hasta la tienda del Rubio parecía un viaje a los confines de la ciudad. Éramos felices. Poco importa lo que ahora sé, el vago recuerdo de unos lagartos verdes a la entrada de la escuela. Un día llegamos y estaban ahí, con sus rifles atravesados en el pecho. Y después las referencias a la descripción de esa calle, que efectivamente, es la tuya, de verdad, la calle Chaná, ¿no? O
sí.
Fue la tuya.
Sí, sí.
¿No? Frente a mi casa estaba el Salón Liborio, donde comprábamos lapiceras Bic, hojas 33 orientales, gomas para tinta que agujereaban los cuadernos, sobres de figuritas del Mundial 82. Comprábamos cascola de colores, papel crepé, papel celofán, papel de calco. Había un papel para cada cosa. ¿Y quién iba a querer los caramelos de menta, que tras chuparlos un rato se volvían filosos e agrietados y te cortaban la lengua? Nosotros queríamos los Zavala, tan pegajosos que se te incrustaban en las muelas. Sepa que yo era el mejor de la clase, pero nunca aprendí nada. Y si ahora puedo decirle que Bruno Mauricio de Zavala fundó Montevideo, fue gracias a esos caramelos de dulce de leche. El Salón Liborio sigue estando ahí igualito, puede verlo en Google Maps. Esa recreación, decías, en parte remite a tu historia, pero también hay algo de investigación. Siempre en tus trabajos, me acuerdo, me contabas cuando hablábamos de Mugre Rosa, hubo un tiempo importante dedicado a investigar, ¿no?
Sí.
Para luego escribir, ¿no?
Eso depende del proyecto, sí.
Bueno, pero acá, curioso, acá en la primera página de este libro, de Miembro Fantasma, dice: este libro es el resultado de un proyecto de investigación-creación, de la línea. ¿No? Entonces, ¿cuánto hay de trabajo de investigación en estas historias?
Sí, como que la investigación consiste, en este caso, en este particular, consistió mucho en investigar la forma, ¿no? Viste que hay estructuras muy variadas, los cuentos tienen todas formas distintas.
Sí.
Yo hice mucha experimentación en ese sentido. Leí mucho cuento experimental que me encanta y a veces me vuela la cabeza las cosas que se pueden llegar a hacer en ese diálogo entre forma y contenido, donde la historia y la forma se vuelven casi inseparables, ¿no? Que eso es lo que me interesa. Entonces, por eso también hay mucha variedad. Está desde el cuento clásico, que para mí es Dos hombres en un bar, y Rey es redondo y tiene un golpe de efecto al final, como sorpresa, ¿no?
Sí, uno que está, que es el que habla, y el otro que en realidad lo imaginamos, porque no habla.
Claro, un monólogo, exacto. Pero después hay otro cuento que es monólogo interior, después hay otro que es solo un diálogo, hay otro que es episódico. Había mucho de eso y yo estaba pensando en eso, y también sobre todo, digamos que el proyecto de investigación tuvo que ver acerca de pensar cómo se podía trabajar esta metáfora del miembro fantasma, cómo se podía representar a través de distintas ausencias que siguen latiendo, ¿no?
Bueno, el miembro fantasma tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué ese título? Porque lo elegiste o pensaste que será el título para el conjunto de relatos. Sí. El título de uno de ellos es este que estábamos ahora mencionando, pero ese título de todo el libro.
Sí, porque el concepto del síndrome viene del síndrome de miembro fantasma, ¿no? Que es ese síndrome que sufren muchas personas que han tenido una amputación y que, sin embargo, siguen sintiendo como que el miembro amputado sigue estando ahí y sigue doliendo y sigue molestando y se sigue sintiendo completamente presente a pesar de la ausencia, y eso es algo que a mí me interesaba mucho, que es eso que estando ausente se sigue sintiendo presente y que podemos entenderlo de muchas maneras, ¿no? Todas estas cosas que ya no están ahí pero que siguen pesando y con las que seguimos cargando y que determinan nuestras vidas, y entonces lo que a través de los 10 cuentos son 10 reinterpretaciones posibles de este miembro fantasma metafórico. En el caso de ese cuento es literal, hay un personaje que sí ha sufrido una amputación.
Sí, la madre del
protagonista.
Del protagonista.
Exacto.
Porque tiene diabetes, ¿no?
Sí.
Y le tuvieron que amputar una pierna.
Exacto, pero también yo pienso que hay muchos otros miembros fantasma con los que lidiamos a diario. Uno de ellos podía ser la ciudad, ¿no? La ciudad de la infancia como un miembro fantasma, porque esa ciudad ya no está ahí. Ya no se puede volver ahí y a veces se siente tan presente, tan concreta y real como cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando regresás, como yo cuando regresé a la calle Chaná, ya no estaba ese mundo que me parecía que era imposible que no estuviera.
¿Cuándo regresaste a la calle Chaná?
Sí, regresé y era unos años fui. Unos años que fui para mostrarle a mi pareja la casa, el edificio donde nací. Y yo fui toda ilusionada y dije, es un poco desilusionante, pero bueno.
Claro, pero después además el desafío, porque por allí, creo que decías, claro, hay mucha literatura por ahí escrita en relación con la dictadura y en particular con la experiencia de quienes fuimos niños, adolescentes en dictadura. Todo un desafío como escribir sobre eso, ¿no? Y hacer algo distinto, ¿no?
Sin duda, es muy desafiante, porque cuanto más tradición haya con respecto a un determinado tema, los temas, como decía Cortázar, están todos ya han sido escritos y lo que hay que buscar es el cómo, que es la forma. Pero cuanto más tradición tenga un determinado tema, más difícil se hace encontrar ese cómo. Y sin duda este es uno de los temas difíciles, porque hay mucha literatura y muy buena que se ha escrito sobre eso.
Bien, bueno, pero no es el único tema del libro, por cierto. Apenas aparece esa referencia a la dictadura, está en uno de esos textos,
sí.
¿No? En Miembro Fantasma. Y en sí, en todos, esto del Miembro Fantasma, reflejado en la presencia del pasado de buena parte de los personajes, ¿no? De este libro que está de distintas maneras presente, ¿no?
Sí, ese pasado que
nos sucede, claro, sí. Que nos sucede a todos en nuestra vida, no importa la edad, ese pasado vuelve de distintas maneras, ¿no? Nos haya pasado lo que nos haya pasado, algo tremendo o aparentemente no tan tremendo en nuestras vidas, ¿no?
Sí, y además cuando yo investigaba sobre el síndrome del miembro fantasma, algo que me interesó muchísimo es que el síndrome tiene que ver con la representación, es un tema neuronal, es un tema cerebral, no tiene nada que ver con los nervios periféricos de los miembros. Es decir que es el cerebro no aceptando la ausencia del miembro. y por eso duele. En la medida en que vos podés, mediante ciertas técnicas y ejercicios, reaprender la ausencia, deja de doler. Es brutal, porque es como si fuera que la aceptación te lleva a que eso deje de doler, ¿no? Y en realidad pasa mucho con todo tipo de pérdidas, ¿no? Lo que duele es ese decir, bueno, no, es que no lo puedo superar, no lo puedo afrontar, no lo puedo aceptar.
Bueno, te permitís en a lo largo de estos relatos asumir distintos roles. El narrador puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede cambiar en el camino. Allí reivindicas un poquito esa absoluta libertad, ¿no?
Sin duda,
ubicarte, de narrar, de hacer jugar a los personajes, como el caso, bueno, Miembro Fantasma. Son dos, pero en realidad hay uno que es el que va contando la historia y el otro que suponemos que está ahí, que escucha. Y además, el de hacernos trabajar mucho como lectores, en el mejor sentido, ¿no? De dejar muchas cosas libradas a poco al papel que juega el lector. Eso está muy presente en este libro, ¿no?
Sí, eso espero, porque me parece importante. Yo confío mucho en el lector, le tengo como un respeto intelectual, ¿no? Nunca pienso, no va a entender, no va a captar que esto está escrito entre líneas. Al contrario, creo que capta mucho más de lo que a veces los escritores piensan. Y es un trabajo colaborativo la escritura. Yo siempre la entiendo así. El escritor escribe entre líneas y el lector lee entre líneas.
Pero donde das libertad también, ¿no?
Porque interpretativa, claro.
En estos textos. Es decir, yo siento que, bueno, es una escritura, esta, la Miembro Fantasma, exigente en el buen sentido, pero que también te da espacios para que vos, uno allí, agregue lo que falta o no.
Incluso hay veces que pienso que distintas lecturas conviven, que las dos sí, cuando me preguntan, pero el final, realmente lo que le pasa es esto, y le dije, bueno, ¿vos qué pensás? Bueno, yo pienso que esto, y eso me parece que muchas veces esa interpretación es posible, y a mí también me funciona, ¿no?
Bueno, a propósito de tu papel como escritora, cuando te entregaron ahora a fines del año pasado el segundo premio Sor Juana Inés de la Cruz, hablaste allí muy, muy fuerte en tu discurso de entrega sobre el ser escritora, ¿no? Las dificultades, lo que te tocó a ti, pero también la situación de otras escritoras. El primer texto, de alguna manera, va directo al grano, ¿no? El personaje en construcción. Justamente es un texto que en donde aparece un poquito esa historia que nos desacomoda, porque comienza siendo protagonista aparentemente un escritor que tiene como desafío escribir una historia sobre un escritor, ¿no? Un relato donde un escritor sea protagonista, y por allí, por el camino, en algún momento nos llevamos la sorpresa que el escritor era una escritora en realidad.
Sí, además eso también era jugar con el hecho de que Muchas veces se da por sentado que una escritora solo puede escribir sobre una mujer, por ejemplo, ¿no? Por eso también este libro tiene toda esa libertad que mencionabas, ¿no? Los personajes son de todo. Habrá mujeres que más o menos se puedan parecer a mí, pero también hay hombres, hay adolescentes, hay ancianas, todo tipo de la imaginación, sí. No conoce ese tipo de límite. Vos, si sos libre de construir el personaje, si lo podés hacer, si lo lográs, si te sale bien, finalmente sos libre de cualquier cosa. Y entonces ahí, en este cuento, yo creo que aprovecho para reírme de varias de varios lugares comunes asociados al ser escritora.
De hecho, bueno, el personaje que aparentemente decide crear este escritor, una vez que asume ese desafío, es el señor escritor, ¿no?
Con mayúscula.
Ahí está, el señor escritor con mayúscula, toda esa cosa que nos lleva un poco a eso del estatus del escritor, ¿no?
Sí. Además, ese escritor con mayúscula siempre es hombre.
Es hombre, claro, claro, ahí está. Bueno, hasta que la cosa cambia por allí, ¿no? Y efectivamente resulta que nos enteramos que el escritor era en realidad una mujer, ¿no? La escritora, a partir de ese momento comienza a ser la escritora, ¿no? Nunca había escrito un cuento sobre otro escritor y eso la hacía sentirse desplazada, fuera de lugar en el mundo de los narradores actuales. Sí había escrito sobre otra escritora, pero ella sabía bien que eso no contaba. un relato sobre otra escritora no dejaría de ser algo que solo iba a interesarle a su grupo de lectoras de siempre, mientras lo que ella quería hacer era ser una escritora universal. ¿Y lo que vos querés?
A ver, lo que pasa es que yo me río de eso porque no creo que... Pero sí es cierto que existe lo que se llama el universal masculino, ¿no? Para ser universal, tiene que ser neutro, y se entiende que el neutro es masculino, ¿no? Entonces, bueno, hay que reírse. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho reírme sobre todas esas cosas, porque fíjate que desde 2001 que publico mi primer libro hasta hoy, he visto tanto, de todo. He visto cambiar el mundo, pero también he visto cantidad de cosas que preferiría no haber visto, ¿no? Pero tengo dos opciones ante eso, y creo que la que más me sirve es transmutarlo a la escritura y trabajarlo con humor.
Bueno, también acá, ya sobre el final de este relato, dice el texto: como escritora siempre ha sentido que el tiempo juega en su contra, mientras sus colegas varones publican todo lo que escriben con una seguridad interior que ella nunca llegará a conocer. Más de una vez algún crítico le dijo que ella era lenta, mientras le embadurnaba la cara con esa mirada condescendiente que generaban sus novelas cada 5 años. Que ahora también en ese discurso, cuando recibiste el premio, reivindicaste un poquito esto de la lentitud, ¿no?
Bueno. Y ahora más, creo, con todo el tema de la inteligencia artificial, creo que se va a volver más importante reivindicarla.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Porque la inteligencia artificial justamente lo que tiene es esa capacidad de hacer todo en un segundo, ¿no? Entonces lo humano va a ser cada vez más el lugar de la lentitud, del tiempo, de una cosa artesanal. Una artesanía no se puede hacer de manera industrial, no se pueden hacer 50 casitas en madera. Le va a llevar al artesano mucho rato trabajar esa casita en madera, y cada una va a ser un poquito... la imperfección también me parece que cada vez más va a tener un valor vinculado a lo humano. Pero ya antes de eso, yo venía hablando de la importancia de la lentitud para ir en contra de los tiempos, a esto que se nos impone de la productividad, ¿no? Que es una exigencia a la que hay que resistir, o por lo menos yo creo que hay que me parece que a mí yo necesito resistirme a esa exigencia de productividad.
¿Vos sentiste esa presión de la productividad?
La sentís cuando te dicen esto: sos lenta, me lo han dicho. Pero vos, lo que pasa es que vos sos lenta. No me lo dicen por mal, sino como un comentario, que surge de la conversación, y sin embargo, no sé qué es ser lenta, ¿no? No sé qué es ser lenta. Y ahí es donde empiezan todas estos cuestionamientos, de decir, bueno, entonces, ¿cada cuánto debería publicar un escritor? Me han llegado historias que no las viví de primera mano, pero me cuentan que otros escritores y escritoras reciben un poco de presión de sus editores, que le dicen, bueno, no te pases más de 2 años sin publicar porque se olvidan de vos. Y bueno, te podrás imaginar que si fuera así, yo ya no existiría, porque nunca hice eso de publicar tan rápido, y yo no creo que sea así. Creo que los lectores no son tan olvidadizos.
Bueno, y justamente esas cosas que has dicho, que venís diciendo, las dijiste en el marco esto de reivindicar mucho la forma en la que te tomás tu papel de escritora, ¿no? Y tu vínculo con la palabra, con la lengua. Esto de, dedicarle el tiempo necesario, de trabajar con mucho rigor, de buscar la palabra exacta, decías, la precisión, tomarse el tiempo, trabajar la opacidad, los pliegues en el lenguaje. ¿A qué te referís con eso?
Bueno, eso es el territorio de la poesía, ¿no? La poesía siempre ha trabajado con lo opaco y con todo eso que no está en la superficie del lenguaje, sino que queda en unos pliegues, ¿no? Que lo hacen de difícil acceso. Sin embargo, son unos sentidos que están allí, y por eso la poesía, para mí, en este momento, si bien es poco leída, es un lugar de resistencia, yo lo entiendo así, ¿no? Porque no va a lo literal, a lo obvio, a lo totalmente digerido, a esa subestimación del lector de que ahí no va a entender nada, vamos a decírselo clarito, etcétera. Y yo creo que la narrativa también, no solo se debe hacer ese trabajo del lenguaje y recordar que la literatura es eso, es el trabajo con la palabra, ¿no? No únicamente es una cuestión de te cuento una historia, porque hay otros medios que también cuentan historias, el cine cuenta historias también, pero la particularidad de la literatura es que la cuenta a través del lenguaje escrito.
Y allí de alguna manera todo eso va en la dirección de algo que también en Mugre Rosa de una manera distinta ya a vos te preocupaba como mujer, como ciudadana de este mundo. Un poco la dirección en la que este mundo va yendo, ¿no? Y hablas allí, lo mencionaste en tu discurso esto de resistir contra la lógica de esta época capitalista, ¿no? Y del consumo. Eso también presiona a un creador, presiona a un escritor, también está presente.
Sí, pienso que sí, porque es imposible abstraerte de todo lo que se dice, de todos los mandatos, de todas las exigencias, ¿no? Pero bueno, eso es parte de tu trabajo, seguir concentrado. Lo que pasa es que yo vengo pensando en eso, ¿no? Vengo pensando en cómo las lógicas capitalistas se llegan al arte, porque es imposible. El arte, en cualquiera de sus formas, no es inmune a un sistema que lo impregna todo. Del mismo modo como tampoco las relaciones afectivas, por ejemplo, son inmunes al sistema capitalista. Por algo antes, en la época de mis abuelos, las relaciones no eran descartables. A su vez, eso tenía otras consecuencias, por supuesto, pero no quiero decir que no. Pero hay una lógica del consumo que el Tinder es eso. Si no, paso para el costado. Si no me funciona, cambio y dejo esta conversación interrumpida, ¿no? Entonces, todas esas lógicas lo permean todo en la sociedad, incluido el arte. Entonces yo sí creo que como escritora no puedo ser ingenua, tengo que pensar de qué manera eso se está expresando y tengo que ver cómo resistir a eso.
Bueno, volviendo a los personajes de Miembro Fantasma, los hay, decíamos, de todo tipo, y allí quien narra elige distintas situaciones, ubicarse en distintos lugares, con su mirada y también en relación con las mujeres, con las protagonistas, también allí te permitís la libertad de ser un poco políticamente incorrecta, ¿no? De mostrar también una mujer que en la intimidad vive con su adicción y de alguna manera con algunas pistas de por qué puede tener esa adicción que pasa por el alcohol, por el consumo de alcohol, ¿no? O también de ser una mujer que quiere desprenderse lo antes posible de sus hijos, que quiere no tener su vida y que no, de alguna manera ese rol de la madre que tiene que ocuparse de sus hijos, que tiene que estar dedicada, sí, a ellos, no es el rol que esa mujer de una de tus historias quiere para sí misma, ¿no?
Claro, sí, todo eso que es idílico, ¿no? Que se entiende como idílico, que está en la fantasía, me gusta romperlo. Sí me gusta trabajar con todo lo que son temas tabú, ¿no? Desde la azotea, que jugaba con el tema del incesto, que es un tema tabú, evidentemente ancestral. Hay otros temas tabú, me parece. Uno de ellos es la adicción en las mujeres, el alcoholismo en las mujeres, o las mujeres fuertemente bebedoras, digamos. Sobre todo sí. Si son madres.
Claro, tan tabú que lo vi en la intimidad y no públicamente como,
exacto,
como los hombres. Como
claro, que el hombre tiene permitido ir al bar, emborracharse y hacer escándalo. La mujer suele encerrarse para hacerlo adentro del hogar, en ese lugar que puertas adentro donde no se la ve y no se la puede juzgar socialmente. Y también el tema de la maternidad, cuando la maternidad no ha sido todo lo satisfactoria que debería ser, también es un tema tabú. Yo tengo algunas amigas que se han animado a confesarme cosas difíciles acerca de la maternidad, pero siempre con mucha culpa.
Bueno, y el humor está muy presente también, ¿no? Y decías, es una forma que es algo que te permite a vos también abordar a veces temas duros, difíciles. Y bueno, hay unas historias con esos finales fantásticos. Me resulta difícil no spoilearlo, Fernanda, pero bueno, de esas dos mujeres que están en un hospital o en un residencial, podría ser, porque también hay una cierta libertad de imaginarse dos mujeres ya mayores,
enfermas
ambas, y bueno, y que al final terminan
haciendo travesuras
haciendo vamos a fumarnos un cigarrito y se terminan matando de la risa, ¿no? A pesar de que está todo lo que les pase y el contexto en el cual están les prohibiría totalmente hacer esa locura, ¿no?
Sí, yo creo mucho en la risa como impulso vital. O sea, es la situación puede ser tétrica, puede ser una situación que tendría que ser solemne, como puede ser la enfermedad y la cercanía a la muerte, y sin embargo lo que a mí me gusta es darle la vuelta a esa es la otra vuelta de tuerca, ¿no? Y encontrar que en la risa hay una explosión vital, que hasta último momento, mientras sigamos vivos, tenemos muchas oportunidades para seguir expresando la vitalidad, ¿no?
Bueno, vale la pena que lo lean, que lo busquen. Miembro Fantasma está en las librerías uruguayas ya. Páginas de Espuma es la editorial que también te ha hecho llegar a España, ¿no? Con este libro, ¿no?
Sí.
Ya estuviste por allí, ya lo presentaste. ¿Qué pasó
sí,
con ese?
En un largo deambular. Presentamos el libro en 13 ciudades. Es la primera vez que presento fuera de, digamos, de Madrid y Barcelona, que siempre presento Madrid y Barcelona. Esto fue 13 ciudades, entonces pude conectar y hablar con personas de muchas regiones, que además, como allá hay regiones culturales tan distintas, me contaban, me hablaban de su mundo. Fue interesantísimo, en realidad. Y lo loco era que todos los cuentos, así como vos los estás leyendo, viste, que las partes que destacás y lo que te hizo reír, etcétera, también era la misma cosa. Entonces, al final te das cuenta que la literatura acerca mucho, hermana mucho.
Sí, bueno, ¿y qué les pasó a los españoles que te han dicho?
Estaban contentísimos, lo entendían. Yo siempre sorprendida porque decía, pero lo entendieron igual que un uruguayo. Sí. O sea, por ejemplo, Miembro Fantasma, en el tema de la dictadura, ellos lo podían entender perfectamente porque sufrieron su propia dictadura, y tienen sus propios desaparecidos que al día de hoy no se sabe dónde están. Entonces, claro, eso te permite, viste, la lectura te permite eso, vos haces la identificación y lo extrapolás a tu propia experiencia y a tu contexto histórico.
Bien, bueno, Miembro Fantasma va a tener su presentación formal esta semana aquí en Montevideo, y está bueno que lo tengan en cuenta, una presentación pública con la posibilidad también de participar, de disfrutar del encuentro con Fernanda Trías. Va a ser este próximo jueves 23 a las 19 horas en Ciudad Música, que está ubicado en la calle Ejido, 1480, esto es entre Uruguay y Mercedes. Allí vas a estar compartiendo con Alicia Torres.
Con Alicia,
¿no?
Torres, sí.
La presentación del libro.
Sí, crítica y profesora, y sí, es muy interesante su mirada, así que estoy ansioso de ver cómo. Pueden ir, entrada libre, así que.
Muy bien, lo vamos a recordar el mismo jueves. Bueno, si yo te pregunto, ¿estás escribiendo algo nuevo? Capaz que asumo ese papel de la presión del mundo capitalista que te pone, ¿no? Pero no sé, difícil no preguntárselo. ¿O ya tenés alguna novela que se viene o no?
Estoy escribiendo, estoy escribiendo, pero con mucha lentitud y sin apuro.
Bien, y sin apuro. Porque, bueno, te gustan esos largos procesos, ¿no? De hecho, contabas con Mugre Rosa, te llevó unos cuantos años, desde que pensaste, desde que la idea te comenzó a trabajar en ti.
Sí, ese fue muy largo, ese fue un proceso muy largo. Creo que otros han sido más cortos. El de Mugre Rosa sí fue, porque me estaba metiendo en un universo que nunca había. O sea, yo, al salirme del realismo, también me daba susto, ¿viste? Decir, bueno, me voy a salir del realismo, que toda la vida he escrito realismo. Entonces sí fue un proceso particularmente largo, pero igual siempre me lleva mínimo 3 años. Sí.
¿Y alguna pista de por dónde va lo próximo que se viene de Fernanda o no?
No.
¿Preferís que no?
No sé todavía, no me animo a decir.
Fernanda Trías, bueno, un placer conversar contigo esta mañana aquí en Montevideo, tener un ratito contigo. Bueno, daría para muchísimo este libro, cada uno de esos personajes, de las historias que se cuentan aquí. Hay mil preguntas que nos gustaría hacer, pero hágansela ustedes, lean ese texto, diviértanse. Bueno, ni te pregunté por un texto que está sobre el final, que desacomoda un poquito, ¿no? Que es Grupo de Foco. muy cortito, que ya su forma, la que está planteado el texto, es distinto. Y dije, ¿y esto?
Sí, está ahí para eso, para desacomodar un poquito.
Para que pase eso.
Dar un poco de aire, sí.
Sí. ¿Que tiene algo que ver con tus experiencias de trabajo con los estudiantes o...?
Sí, también, y con las voces del mundo exterior.
Fernanda, muchas gracias.
Mil gracias.